Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es la última cicatriz que nos recuerda que hace más de 2 años nos enfrentamos a una pandemia. Las mascarillas, el último vestigio del paso del coronavirus, va a dejar ya de ser obligatoria en farmacias, centros de salud, clínicas de odontología o residencias de mayores. Tan solo quedará su uso obligatorio en escenarios muy puntuales, como puede ser el acceso a unidades de cuidados intensivos en hospitales. Eso sí, bueno, cualquiera, ¿eh?, puede sentirse libre de seguir usando la mascarilla. Oye, si eso le da mayor protección, si se siente más seguro y si considera que es necesario. Han pasado ya 1.157 días desde este sonido.
Por tanto, a partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla.
Fue a principios del mes de mayo de 2020, Pedro Sánchez anunciaba que la mascarilla se hacía obligatoria en el transporte público y poco después se hizo obligatoria también al aire libre, cuando no se pudiera respetar esa distancia mínima de seguridad de 2 metros. Qué lejos, ¿verdad?, nos parece todo aquello. Bueno, pues sin embargo no ha pasado tanto, ¿eh? 3 años. Seguramente esta medida se podría haber tomado antes. Hace ya meses que el coronavirus ha dejado de ser una amenaza global, aunque no haya desaparecido del todo, y todavía puede hacer daño. Sin ir más lejos, ahora mismo el escritor Mario Vargas Llosa, de 87 años, está ingresado precisamente por coronavirus. La enfermedad sigue ahí, el virus continúa ahí fuera, pero afortunadamente no tiene la capacidad letal que tuvo. La mascarilla podía molestar más o menos, pero ha sido un elemento básico, fundamental, para contener precisamente al coronavirus. Ahora bien, ahora mismo, para el público en general, no tenía ya demasiado sentido montar en un autobús, qué sé yo, con 30, 40, 50 personas sin mascarilla para ir a trabajar y luego tener que ponértela en la consulta del dentista, donde a lo mejor coincidíamos con 2 o 3 pacientes más. Y lo mismo las farmacias. Nos la ponemos para comprar pastillas para la garganta y a continuación nos metemos en un restaurante con 100 personas alrededor que no llevan esa mascarilla. Por cierto, las farmacias, ¿cuántos habrá que en los últimos meses hayan entrado tan decididos y con las mismas hayan dado media vuelta porque se les ha olvidado la mascarilla? ¿Te ha pasado, verdad? Yo creo que a todos. Bueno, al final nos ha tocado conseguir una de urgencia o bien confiar en que el farmacéutico hiciera la vista gorda. Así que en el día a día no va a ser un gran cambio en nuestras vidas, pero sí que supone pasar una página más en esto de la pandemia. El anuncio no deja de ser una buena noticia y esto también tiene su lectura política. El hecho de que el gobierno haya tomado la decisión de retirar las mascarillas cuando estamos a 20 días de las elecciones generales. Seguramente no vaya a cambiar el sentido de voto de los españoles, pero sí es una buena noticia, pues se aprovecha. Sea como sea y sin política de por medio, cuando se publique este Real Decreto en el BOE, quizás mañana, la mascarilla dejará de ser obligatoria, así que hoy, si nos toca todavía ir a la farmacia, al dentista o al centro de salud, no te olvides de ella. Pues están pasando más cosas que nos cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sin mascarilla puesta, los funcionarios de Justicia, Pilar, desconvocan la huelga indefinida que mantenían desde el pasado 22 de mayo. Se han paralizado, ojo, más de 1 millón de juicios y vistas y 40 millones de actuaciones administrativas, según los datos de los propios funcionarios de Justicia. Desconvocan el paro indefinido, pero mantienen convocadas 2 jornadas de huelga general los días 11 y 20 de julio. Y se frena el ritmo de creación de empleo en España. Junio es un mes tradicionalmente bueno para la creación de puestos de trabajo por los contratos de verano y este año ha hecho que baje el paro en unas 52.000 personas. Sin embargo, esta es la cruz de la moneda, se enfría esa creación de trabajo y los datos de afiliados a la Seguridad Social en junio han sido la mitad que hace un año y 4 veces menos que en 2021. Y sigue suelto ese atracador que mató ayer a la dueña de una tienda en Madrid y huyó con el dinero de la caja. Concha, de 61 años, recibió varias puñaladas que le costaron la vida en la plaza de Tirso de Molina, en el centro de la capital. La policía cree que se resistió al atraco y ahora revisan las cámaras de seguridad de toda esa zona para poder localizar a este hombre que escapó con la camisa ensangrentada. Y Santiago espera que Pedro lo vuelva a visitar. Con esas palabras, Monseñor Don Francisco Prieto, arzobispo de Santiago de Compostela, ha invitado una vez más al Papa Francisco a visitar la capital gallega, como ya hicieran sus predecesores. Ha sido durante un encuentro personal con el Papa tras la entrega de los palios a los nuevos arzobispos.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz, que hoy se estrena en Wimbledon.
El número uno mundial llega tras unos días de problemas físicos, pero ilusionado después de su triunfo en Queens, y debuta en Wimbledon en menos de una hora, Ángel García.
En la pista número uno y con techo, algo importante porque ya está lloviendo en Wimbledon, va a debutar Carlitos Alcaraz en su segundo Wimbledon. El año pasado llegó a cuartos de final. Veremos a ver hasta dónde llega este año. El rival, el primero, es bastante sencillo. Jeremy Chardy está hundido más allá del puesto 500 del ranking porque ha tenido muchas lesiones. Solo ha jugado 5 partidos este año y además ha perdido 4. Muy veterano, 36 años. Muy favorito Carlitos Alcaraz y todos pendientes de su muslo derecho. Primero, a ver si luce ese vendaje, según él, solo de protección, solo por precaución. Y segundo, a ver si se mueve con absoluta normalidad después de esas molestias que tuvo en la gran final de Queens que ganó.
A esta hora, los directivos del FC Barcelona firman el aval de 6,6 millones de su patrimonio para poder inscribir a los jugadores que están todavía pendientes. A Íñigo Martínez, por cierto, que puede ser anunciado en breve, se le ha visto ya hoy por la Ciudad Deportiva Azulgrana. Es mañana de presentaciones. Francisco en el banquillo del Rayo, está siendo ahora mismo. Galarreta en el Athletic de Bilbao y Arnaiz en Osasuna. El Villarreal ha fichado al delantero chileno Brereton y ha vuelto el Real Betis al trabajo. Y además, en el Tour de Francia arranca la cuarta etapa, terreno llano, y la contaremos como siempre desde las 4 en COPE Más.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llevaban años y años esperando, nada más y nada menos que 5 décadas, 50 años, ¿eh? Y por fin se va a reparar de alguna manera su daño y su dolor. Este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un paquete de ayudas para las víctimas de la talidomida, ese medicamento para las náuseas que miles de embarazadas tomaron en los años 50 y 60 por toda Europa y que causó malformaciones muy muy graves en sus hijos. En teoría, en España, este fármaco se retiró por orden ministerial en 1961, pero es que fíjate, se siguió recetando en muchos casos hasta más de 20 años después, hasta 1985. Aquí en nuestro país se calcula que podría haber unos 3.000 casos, unos 3.000 afectados, según la Asociación de Víctimas de la Talidomida. El Instituto de Salud Carlos III de Madrid ha realizado exámenes muy complejos, algunos de ellos concretamente a más de 600 afectados, y se ha reconocido ahora mismo el derecho a la indemnización a 130 personas. En el resto de Europa, esas indemnizaciones ya se concedieron hace años. Éramos, por tanto, el último país que quedaba por conceder esta prestación a los afectados. Y la va a recibir Ana Isabel, de 49 años, que tiene un 86% de discapacidad debido precisamente a la talidomida. Ana Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Ana, por fin se hace justicia y por fin os van a dar esa indemnización que os corresponde y que llevabais tantos años reclamando. ¿Cómo estás?
Pues sinceramente me da miedo hacer esa afirmación. De momento lo que digo es que por fin una buena noticia. Hasta ahí.
¿Por qué dices eso? ¿No te fías de que os llegue al final la indemnización?
Hombre, quiero confiar, pero ha habido tantas buenas noticias que luego han quedado en nada que hasta que no lo vea publicado de verdad en el BOE, y es más, que se mueva y se haga de verdad efectivo ese Real Decreto, voy a ser prudente.
Bueno, España es el único país europeo, es cierto, donde las víctimas de la talidomida todavía no han sido indemnizadas. ¿Por qué se ha tardado tanto, Ana?
Pues me imagino que porque no le interesa a nadie. Esto es una... es algo vergonzante para el país. Me imagino que nadie quería mover mucho el tema.
De las 600 personas que habíais sido evaluadas, estudiadas en el Instituto de Salud Carlos III, solamente en 130 casos os han reconocido que las malformaciones que tenéis están causadas por este fármaco, por la talidomida. ¿Por qué? ¿Es tan difícil encontrar la causa-efecto?
Creo que es que realmente no hay una prueba que te puedan hacer que determine que sí, efectivamente, las malformaciones son causadas por talidomida. Entonces, a lo que se ha recurrido es a descartar. En el principio, aparentemente, una vez que te hacen una prueba genética, si no hay ninguna modificación genética, quedan descartadas automáticamente la práctica totalidad de los motivos que pueden generar una malformación semejante a las que tenemos. Y luego, pues, con otra serie de pruebas, se van descartando otras posibles.
Ana, tú tienes...
Aún así, ¿sí? Yo creo que no es muy veraz. No me creo que de 600 personas que se han presentado, solo 130 personas seamos afectadas por talidomida.
Ana, tú tienes 49 años, naciste en 1974, más de 10 años después de que, en teoría, se prohibiera este fármaco en nuestro país. ¿Aún así se lo recetaron a tu madre?
Sí, así es. Es que en España no se retiró, no se dejó de comercializar. Aquí el régimen pues pensaba que no afectaba a los españoles, no había ninguna persona española nacida con esa problemática, entonces aquí se siguió vendiendo. De hecho, el Real Decreto que posiblemente se apruebe hoy contempla personas nacidas con este tipo de malformaciones hasta el año 1985, en un abanico amplio.
Muchísimos años después de que, como decimos, oficialmente se prohibiera en España y muchísimos años después de que se dejara de comercializar en otros países europeos.
Exactamente.
Ana, tú naciste sin la pierna izquierda, el brazo derecho más corto y malformaciones en los dedos derivadas, como estamos contando, de la talidomida. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué limitaciones tienes?
Pues es que me limita prácticamente para todo. Con las malformaciones que has descrito, yo tengo reconocido un 86% de discapacidad. O lo que es dicho de la otra manera, yo vivo con un 14% de lo que sería una persona normal. Entonces, pues, me cuesta desde levantarme, caminar, peinarme, me cuesta todo.
¿Ahora mismo no estás trabajando, ¿no, Ana?
He estado trabajando hasta hace 3 años que empeoré, porque lo que te comentaba es... Hacemos más esfuerzo con nuestro cuerpo que cualquier otra persona para cualquier movimiento cotidiano. Entonces nuestro desgaste físico es muchísimo mayor. Y hace 3 años me dieron la incapacidad laboral porque ya no puedo ejercer mi trabajo.
¿Cuál es la indemnización que vais a recibir?
Pues está aprobado 12.000 euros por punto de discapacidad. No sé si ahí, de ahí nos, además nos quitarán luego impuestos y demás.
La indemnización, desde luego, es muy importante. Es verdad que llega tarde, pero bueno, por lo menos va a llegar en estos casos, en 130 casos. Y es importante, Ana, no solamente por el aspecto económico, también es una victoria moral.
Sí, y yo lo veo más que por las propias personas afectadas, por nuestros padres y nuestras madres, que son de verdad quienes toda esta historia les partió la vida y han sufrido muchísimo.
Tu madre vive, ¿verdad, Ana?
Mi madre vive, sí, efectivamente. Pero que pueda ser testigo de que por fin se reconoce el hecho y se nos indemniza y de alguna manera pues pueda cerrar capítulo y pueda convencerse de que no fue culpa suya y de que todo está bien.
Sí, porque las madres que en su día, en los años 60, los años 70, incluso en los años 80, tomaron este fármaco siempre recetado por su médico, pues ese sentimiento de culpabilidad les está acompañando a lo largo de sus vidas.
Claro, porque aunque te lo recete un médico, pero cuando ves luego el desenlace que tuvo eso, pues siempre tenemos esa pregunta de por qué me lo tomé, qué hubiese pasado si no hubiese tomado esa dichosa pastilla. Eso la acompaña de por vida, claro.
Pues Ana Isabel, nos alegra que aunque, como estamos contando, tarde, al menos llegue esa indemnización para intentar reparar el daño causado, que desde luego ha sido mucho, muchísimo. Ojalá esta indemnización llegue a muchos más afectados, porque son muchos los que todavía tienen que luchar por demostrar que ellos también son afectados por este fármaco, por la talidomida. Ana Isabel, gracias sí. Por estar con nosotros en Mediodía y enhorabuena por esta lucha.
A vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
Pues Ana Isabel, una de las afectadas por la talidomida que va a recibir esa indemnización, pero hemos hablado también con otro de los afectados, con Rafael, que nos ha contado también las limitaciones que tiene en su día a día.
En enero de 2018 se habilitó un proceso de solicitud, donde se hicieron varias pruebas, una analítica de sangre, unas pruebas genéticas, y más o menos en el plazo de 2 o 3 meses teníamos ya una resolución que nos daba como potenciales afectados de talidomida o no. Este documento pues es el que ahora tenemos que presentar, ¿no?, para tener acceso a estas ayudas. Pues me condiciona pues prácticamente así para el 100% de las actividades de la vida diaria, higiene personal, aseo, vestido, calzado, no puedo usar una corbata, no puedo poner una camisa. Me condiciona eso a nivel físico personal y luego pues a nivel social pues evidentemente pues imagínate rechazos, mil historias, ¿no? Me condiciona completamente la vida.
Pues afectados por la talidomida que llevan 50 años, 5 décadas luchando para demostrar cómo esta medicación ha marcado sus vidas desde el mismo día de su nacimiento. En 2018, algunos de ellos, lo escuchábamos, lo apuntaba ahora Rafael, ya les hicieron las pruebas, exámenes médicos muy complejos y les dieron la razón, pero hasta ahora pues no van a recibir esa indemnización.
Lamentamos que se hayan tardado 5 años, no entendemos el motivo ni la causa ni la razón, por mucho que el gobierno declare la dificultad del proceso. El proceso no ha sido tan difícil, si todos sabemos, y tú mejor que yo sabes, que si el gobierno quiere aprobar un real decreto en una semana, lo aprueba hasta en un día si hace falta. Pero a nosotros nos ha tenido 5 años esperando, pues por una razón que solo el gobierno pueda explicar. Nosotros pensamos que es que simplemente le quiere dejar el marrón al siguiente que llega al gobierno.
Pues una indemnización que varía en función del grado de discapacidad de cada uno de los afectados y que, como decíamos, se va a dar a 130 personas. Es una victoria, desde luego, lo es, pero es una victoria limitada porque las víctimas, los afectados, son muchísimos más. Bueno, y tenemos que hablar también a esta hora de la tarde, a la 1:16, de 3 muertes violentas que han tenido lugar en apenas 12 horas, las 3 mujeres, además, y las 3 en Madrid. Una de ellas, de 42 años, una mujer que vivía en la calle, que ha sido asesinada y quemada por venganza a manos de 2 hombres en un puente donde pasaba la noche. Otra, Mari Carmen, de 53 años, estrangulada con el método del mataleón por la espalda por un amigo de 25 años, Alejandro. Ella se había cansado de dejarle dinero para droga y alcohol. Este caso está pendiente, además de ser catalogado como violencia machista. Y la tercera fallecida ha sido Concha, de 61 años, la dueña de una tienda del barrio de Lavapiés en Madrid, como te estamos contando, que fue apuñalada ayer por un hombre que intentó robarla justo cuando iba a cerrar para irse a comer. Ramón García Pellegrín está en ese barrio madrileño donde muchos de sus vecinos compran habitualmente, en la tienda de Concha, una tienda de toda la vida de ropa y uniformes de trabajo. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un barrio que hoy está de luto, Ramón.
Hoy de luto, y es que todavía no se lo creen, Pilar. No se pueden creer que Concha haya podido morir apuñalada hace ahora justo 24 horas en su tienda de ropa en Vistebien, de la céntrica plaza de Tirso de Molina, por un puñado de euros. Concha tenía 61 años, marido y 2 hijos. Estaba muy ilusionada, además, iba a ser abuela por primera vez, por eso no iba a salir de vacaciones. Larisa trabaja en un bar muy cercano, nos cuenta que Concha era muy amiga suya, muy respetada y querida en esta plaza, donde llevaba trabajando más de 20 años y donde iba a jubilarse dentro de poco.
Hablaba con ella cada vez que venía a por camisas, a por tirantes, a por chalecos. El viernes estuvo con ella, me dijo que no se iba a vacaciones porque iba a ser abuela, su primer nieto. Hoy había quedado yo con ella en recoger unas cosas, entonces te quedas una sensación de malestar muy grande y mucha pena.
Malestar, consternación, pena. Los vecinos y amigos de Concha se han reunido esta mañana aquí, Pilar, ante el altar improvisado con flores y velas delante del establecimiento Vistebien, donde Concha fallecía de varias puñaladas, como decía, justo ahora mismo, hace 24 horas.
Pues un barrio que, como nos está contando Ramón García Pellegrín, llora hoy a Concha, esta mujer que ha sido asesinada en su comercio, en su tienda, y una vecina muy querida, además, en este barrio donde era muy conocida. Gracias, Ramón.
Gracias, un saludo.
Pues la policía precisamente estuvo hasta bien entrada la noche buscando allí pruebas a las puertas del local y revisando las cámaras de seguridad cercanas. Se busca a un hombre que fue visto por varios testigos y que llevaba una camisa de cuadros ensangrentada. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se sabe de la investigación de este crimen?
Bueno, fíjate que mala fortuna, porque además los policías, de manera preventiva, esa plaza es una plaza complicada y siempre se está por allí pues un poco echando un vistazo por cualquier cosa que pudiera ocurrir, y la policía estaba tan cerquita que en menos de 2 minutos ya estaba allí el coche policial. Y qué pena, digo, porque si... En fin, fin, por cualquier golpe de suerte o cualquier asunto, pues de esas cosas que ocurren a veces, pues casi se podría haber encontrado de bruces con el propio asesino, porque ya te digo, los agentes estaban un poco pendientes de un barrio, pues que es complicado. En este momento se está buscando, como tú dices, a un varón de unos 50 y pocos años, apariencia de extranjero, aunque no se determina ningún país. Desde luego no es una persona de origen oriental, pero sí parece que es una persona extranjera. Así lo describe un testigo considerado de referencia por la investigación. No se descarta que estemos ante una persona incluso del propio Lavapiés. Es un barrio, como te digo, complicado. Además es un barrio multiétnico por excelencia dentro de la capital de España. Probablemente conoce muy bien el barrio. Esa es la impresión que tiene la investigación. Salió de la tienda de Concha con la camisa, como decía, manchada de sangre de la propia víctima. La apuñaló con un arma blanca. Puede ser un puñal, un cuchillo, ya veremos. Arma que se buscaba esta mañana incluso por la zona, por si lo hubiese dejado abandonada en alguna esquina, alguna papelera. Desde luego fue un atraco. Cuando al final de la mañana ya se disponía a echar el cierre, creen que los investigadores, que el asesino se llevó algo de dinero tras enfrentarse a la dueña, que defendió sus pequeñas ganancias, la pobre mujer. Luego salió corriendo, pudo huir, según ese testigo de referencia, hacia el interior del barrio, hacia Lavapiés. Se está intentando reconstruir su vida, sus movimientos a través de las cámaras de la zona, también la del propio comercio, que tenía cámaras, por suerte. Vamos a ver si eso ayuda. No, desde luego no iba embozado, actuó a cara descubierta, y como te decía, pues bueno, faltó un poquito más de fortuna. Lamentablemente la vida no se habría podido posiblemente recuperar de Concha, pero sí haberle detenido casi de inmediato, porque como te digo, la policía pues estaba ya ojo a visor por la zona, porque es una zona complicada. Uh-huh. Y siempre se está pues con patrullas preventivas, ¿no? Enseguida llegó el 112. De hecho, los primeros que intentan ayudar a la pobre mujer es la propia policía. Llegó el 112, pero nada se pudo hacer por su vida. Tiene varias heridas en el cuello, en la espalda, hechas con ese arma blanca que, digo, hasta ahora no ha aparecido. Yo creo que hay que ser optimista y a ver si se da pronto con el paradero de este asesino.
Bueno, si es así, nos lo cuentas, Juan. Gracias, compañero.
A ti.
Y las mascarillas, el último vestigio del coronavirus, van a dejar de ser ya necesarias en farmacias, centros de salud, clínicas de odontología o residencias de mayores. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado suprimir su obligatoriedad en todos estos espacios, así que en cuanto el decreto se apruebe en el BOE, ya no tendremos que llevarla de manera obligatoria. Y sobre esto te preguntamos hoy, aquí en Mediodía, ¿vas a quitarte definitivamente la mascarilla? O quizás vas a seguir llevándola en hospitales o en lugares donde se produzcan aglomeraciones. ¿Cuántas veces se te ha olvidado la mascarilla al entrar en la farmacia? Que yo creo que esto nos ha pasado a todos. ¿Te han dejado pasar o te has tenido que dar media vuelta? ¿Qué te ha pasado en este tiempo con las mascarillas? ¿Tienes alguna anécdota? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Y si alguno de tus amigos o familiares te dice este verano, oye, ¿dónde quedamos? Pues te veo ofreciendo directamente tu casa. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se va a convertir en el nuevo centro de tu vida social. Y para eso, además, Mónica, contamos con la ayuda de Leroy Merlin.
Claro que sí, es que en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocinas Mikono y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Mikono son resistentes y fáciles de limpiar además, y por eso invitar a tus amigos a casa será, Pilar, una gran idea.
Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores.
Claro, con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma, diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita su tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estamos de aniversario. Los talleres Eurorepar Car Service cumplimos 20 años y el regalo te lo llevas tú.
Ahora, por el cambio de tus neumáticos por unos Eurorepar Reliance o por el cambio de tus pastillas o discos de freno instalando Eurorepar, llévate hasta 100 euros de regalo. Visita tu Eurorepar Car Service más cercano y consulta condiciones en eurorepar.es.
Si eres padre y tienes hijos adolescentes o incluso preadolescentes, seguro que una de tus preocupaciones es el uso que hacen del teléfono móvil y los contenidos a los que acceden, que la verdad no siempre son recomendables. Hay sitios web que reúnen lo que se conoce como la triple A. Son accesibles, asequibles y anónimos. Hablamos de los sitios web de pornografía y aunque creas que tus hijos no van a caer en esas páginas web, las cifras demuestran justo todo lo contrario. De hecho, 9 de cada 10 padres no saben que sus hijos están viendo este tipo de vídeos. Y todo porque normalmente ese consumo lo hacen con sus teléfonos y no necesariamente en casa, aunque también. En ella es donde Marta pescó a su hijo de 14 años, infragante.
Un día que entré y me lo encontré ahí, ¿sabes? Y digo, pues el amigo de turno, tal, no sé cuántos, tal. Pues hablé con las madres, oye, está pasando esto. Y ya cada uno gestionó como quiso.
Pues el consumo de porno es más la norma que la excepción entre los adolescentes. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Las cifras de consumo se han disparado y lo que llama la atención es que a edades cada vez más tempranas.
Pues sí, es lo que muestran al menos los estudios, que ya sitúan en los 8 años el primer acceso, casi siempre accidental, a estos contenidos pornográficos. Es en la adolescencia cuando aumenta significativamente el consumo y también la asiduidad. Y es que 7 de cada 10 chavales de entre 13 y 17 años ven este tipo de contenidos al menos una vez al mes. El 85% lo hace ya de forma voluntaria, según un informe de Save the Children. Y según un reciente estudio de la Fundación FAD Juventud, casi 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 19 años consume porno a diario y casi 1 de cada 4 se plantea subir contenido erótico o sexual a la red para conseguir así más seguidores o incluso beneficio económico. Juan Gil Nogués es psicólogo.
En un alto porcentaje los adolescentes piensan que la pornografía lo que les da es un aprendizaje para saber cómo establecer o tener una relación sexual. Esto es un error garrafal. Ellos no son conscientes. Todo impacto es negativo e incide, lógicamente, en las percepciones, expectativas que posteriormente se van a desarrollar.
Hay un dato también llamativo y es que para el 30% de los adolescentes la pornografía es el único recurso para aprender sobre sexualidad. A la mayoría le gustaría tener más información, pero también más de la mitad afirma que proyecta poner en práctica lo que ha visto. Y lo que ven no es precisamente la mejor escuela de afectividad, como nos explica la psicóloga Vanessa de la Cruz.
A través de la pornografía pueden aprender relaciones sexuales con riesgos, como la violencia, relaciones sin protección, la difusión de contenido íntimo, la cosificación, sobre todo de la mujer.
¿Qué podemos hacer, entonces, Carmen, si sospechamos que nuestro hijo puede estar viendo porno o si sabemos que accede a este tipo de contenidos?
Pues hablarle muy claramente. Es como dice esta psicóloga de la Cruz.
Que hable sin miedo, sin tapujos, con naturalidad, que se respondan a todas las preguntas, que no se juzgue, que no se condene, que no se culpabilice y que se transmita la idea de que la pornografía es violenta, que no muestra las relaciones reales, porque en las relaciones reales hay afecto y consentimiento y que los cuerpos son diversos.
También abogan, por supuesto, por instalar, Pilar, sistemas de control parental en los móviles y ordenadores, pero consideran que sin duda es esa educación afectivo-sexual desde la infancia, adaptada a cada edad, el elemento que más les puede proteger frente a la pornografía, que tiene además un componente adictivo que afecta más a los adolescentes.
Hay una anestesia de placer y eso genera recompensa, ¿no? Se produce una desconexión, digamos, del lóbulo frontal, que es el que nos permite distinguir, ¿no?, entre lo que es correcto y lo que no, y el poder que tiene de adicción, en el caso del adolescente, por la novedad y por lo que supone, pues lógicamente puede ser mayor.
Para un niño, el consumo de pornografía puede ser traumático. En los adolescentes también puede haber daños psicológicos y emocionales y siempre desinformación y manipulación con su consiguiente impacto en sus relaciones con los demás. De hecho, diversos estudios ponen de manifiesto que los adolescentes que ven porno tienen mayores dificultades relacionales que el resto y además son más agresivos, son más propensos a considerar a la mujer como un objeto sexual y sacan peores notas en el colegio y en el instituto. Desde luego, es algo que tenemos que tener en cuenta. No podemos mirar hacia otro lado todos los que tenemos padres adolescentes, Carmen.
Sí, hay que estar muy pendientes y sobre todo hablar mucho con ellos y hacerles ver, pues eso, cómo las relaciones de pareja, para que sean constructivas y para que sean sanas, pues no puede haber esos componentes que son brutales en esos vídeos que a los que acceden y que no les están construyendo una adecuada percepción de cómo deben relacionarse con los demás, y esto puede plantearles problemas. Yo creo que cualquier adolescente, aunque no sea un tema fácil de hablar, y eso también lo dicen muchos padres con los que hemos estado en contacto, pues lo puede comprender.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora solo falta por cerrar un acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Aragón y Murcia, aunque en esta última región la fecha de investidura para el popular Fernando López Miras ya está fijada para el 6 y el 7 de julio. En Extremadura, la sesión de investidura de la popular María Guardiola se va a celebrar los días 13 y 14 de julio, y en Baleares tendrán que repetir la votación para proclamar presidenta a la popular Marga Proença el próximo jueves. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vaciado su agenda el primer fin de semana de campaña para preparar el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, que va a tener lugar el próximo lunes. El presidente del PP, sin embargo, mantiene los actos programados y hoy ha presentado el programa de su partido para las elecciones generales. Como ya te ha adelantado COPE, el primer cese será el de José Félix Tezanos, al frente del CSIC. Dejará de utilizarse el Falcon para viajes privados y acabará con la ocupación ilegal. Félix Tezanos, al frente, quería decir, del CIS.
Me presento para garantizar fiabilidad frente a los engaños, moderación frente al radicalismo y al independentismo, unidad frente al señalamiento, mayoría frente a las minorías y, sobre todo, regreso al respeto con letras mayúsculas.
Cerca de 500.000 españoles han empezado a recibir la comunicación de que formarán parte de una mesa electoral en las generales del 23J y todavía pueden seguir recibiendo esas cartas. El plazo para presentar alegaciones es de 7 días y, si son aceptadas, corre la lista y las posibilidades de que te llamen siguen abiertas. Rafa va a estar de viaje precisamente esos días. Concretamente, empieza sus vacaciones el día anterior a las elecciones generales y nos ha contado en Mediodía lo que ha tenido que hacer para justificar su ausencia de una de estas mesas.
Bueno, pues para poder librarme de toda esta parafernalia de estar presente en la mesa electoral, he tenido que, en el correo electrónico, adjuntar una carta formal indicándole el motivo por el cual no voy a poder estar presente, además de incluir la confirmación de la reserva, el justificante del pago y también, sin olvidarme, de la solicitud del voto por correo, que la hice el 31/5.
El que también estaba de vacaciones es un turista británico de 35 años que ha muerto tras caer desde un balcón en Ibiza. Los sanitarios le encontraron inconsciente y tendido en el suelo tras precipitarse desde un segundo piso en el municipio de San Antoni de Portmany. Es el segundo caso que se produce en 2 semanas allí en la isla. Y han pasado 25 años y hoy empieza el juicio civil por el desastre de la presa de Aznalcóllar en Sevilla. Este pueblo andaluz tiene una mina que se explota desde los tiempos romanos. La balsa con los residuos mineros reventó en la madrugada del 25 de abril de 1998. Así lo vivieron sus vecinos.
Pues era como si la noche se fuera puesto noche de temporal, es decir, un ruido bastante grande, pero claro, era de noche, pues esperaba de que era cosa de temporal.
Y cuando yo vi aquello, cuando vine para arriba, no dormía aquella noche, y venga a pensar, Dios mío, mis hijos, nosotros vivimos de esto, la gente del campo, y todo hacía una miseria para todo el mundo.
Durante 3 días, el vertido de 5 millones de metros cúbicos se extendió 60 kilómetros hasta las mismas puertas del Parque Nacional de Doñana. Para que te hagas una idea, el Prestige vertió 70.000 metros cúbicos y el vertido de Aznalcóllar, como decimos, fue de 5 millones de metros cúbicos. Miguel Ferrer era el director de la Estación Biológica de Doñana entonces.
Los lodos están compuestos por una gran cantidad de metales pesados, entre los cuales los más abundantes son zinc y hierro, aunque también tiene contenidos altos de plomo, afortunadamente no demasiado alto de cadmio o de mercurio, que son dos de los más peligrosos.
Sin embargo, un dique pudo contenerlo a las puertas del parque. Fue, bueno, casi casi un milagro. Por cierto, dos días después del desastre, Antonio Herrero, aquí en COPE, trataba este asunto en el que sería su último programa antes de fallecer.
Seguimos, amigos, en directo. Estamos en las 7:19 minutos, 6:19 en las Islas Canarias, y el asunto de Doñana tiene una doble vertiente. Uno, el daño causado, a mi juicio irreparable, en el entorno de Doñana, con graves preocupaciones.
Para pues este desastre dejó 37 toneladas de peces muertos y afectó a 4.400 hectáreas y, por supuesto, en este tiempo no se ha podido cultivar de nuevo. Además, la economía de Aznalcóllar quedó arruinada. Se trata de uno de los mayores daños ecológicos de la historia de Europa. La Junta de Andalucía lleva 25 años reclamando 90 millones de euros de multa a la multinacional sueca que gestionaba la presa Boliden, un dinero que se destinaría a limpiar las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. Sin embargo, Boliden recurrió al Tribunal Supremo, que le dio la razón en el año 2011. La compañía sueca argumentó que en 1998, cuando reventó esa balsa, no existía una ley que responsabilizara de daños medioambientales. No la hubo, de hecho, hasta 2007. Con esta sentencia del Supremo acabó la vía penal, pero el juicio que hoy comienza es por la vía civil, lo que abre una nueva oportunidad para demandar esa indemnización. 12 testigos y un perito propuesto por Boliden van a declarar en este juicio, que va a durar 3 semanas. En los últimos años hay una tendencia muy preocupante en España y las previsiones para los próximos meses no son nada optimistas. Me refiero al número de personas que no tienen un hogar en el que dormir por las noches, que ya son un 25% más que hace 10 años. Para que te hagas una idea de cuáles son las cifras actuales, Cáritas atendió el año pasado a más de 37.000 personas en esta situación. Un dato que no se refiere solamente a las que duermen en la calle, sino también a aquellas que lo hacen en albergues. No tener casa repercute, desde luego, directamente en la salud mental de los que sufren este problema y es un motivo de exclusión social. Quiero que conozcas a una de estas personas. Vamos a llamarla María. Ella es de Granada y tiene 2 hijos de 18 y 16 años. Lleva sin casa desde que se divorció en 2019 y a partir de ahí cambió varias veces de trabajo hasta que se quedó en el paro.
Como yo nunca había trabajado, porque cuando yo estaba muy bien con mi marido, pues traía el dinero. Yo era ama de casa, pero desde que me separé, pues ya me tuve que buscar yo la vida. Entonces fue mi primer trabajo de cuidar personas mayores. Por estar segura, pues me metieron en un restaurante de fregantina que yo no tenía ni idea. Y yo se dije, digo, no tengo experiencia. Me pusieron de prueba y estábamos contentos conmigo. Y fue desde febrero cuando me despidieron.
Primero María se dedicó a cuidar de personas mayores, después, como no estaba dada de alta en la Seguridad Social, comenzó a fregar platos en un restaurante. Por desgracia, la despidieron en febrero y desde entonces está sin trabajo. Este 2023 no está siendo un buen año para ella, para María. Vivía en un piso de acogida con otras 3 mujeres, pero también la echaron después de un conflicto con algunas de ellas. Fue entonces cuando su asistente social la ayudó a encontrar un nuevo lugar donde pasar la noche.
Bueno, era un piso que me estaban ayudando, yo no pagaba nada. Y me echaron y pedí mi trabajo, y ya desde ahí me quedé en la calle y sin dinero. Por eso ya tuve que meter en el centro de la acogida, para dormir.
María se refiere al servicio de acogida nocturna del Arzobispado de Granada, donde pasan cada noche unas 50 personas. Allí, además, las personas necesitadas pueden usar las duchas y recoger los bocadillos gratuitos que reparten todos los días.
Llegué a ese centro con ese papel que me dio Joyce y le dije que si podía quedarme a dormir, que no tenía dónde dormir, que estaba en la calle, y me dijeron que sí, que no había ningún problema. Entonces, pues, tu bocadillo y tu vaso para llenarte la de agua en el baño, bien, tu camilla de estar plegable, de estar que se abre, y ahí dormí.
El servicio de acogida nocturna es uno de los pocos albergues de Granada. Cada noche atiende a entre 60 y 80 personas, de las cuales unas 50 se quedan a dormir y el resto hacen uso de las duchas y la comida que les entregan. Eduardo López Huertas es el responsable de este servicio.
Se abrió para atender las necesidades de descanso, de higiene, etcétera, de las personas que viven en la calle y que no tienen ningún otro sitio donde irse, donde acudir. ¿Y qué damos? Pues techo, una hamaca con colchoneta, una manta. Las mantas, por cierto, vuelan, se agotan enseguida. Bueno, recientemente hemos comprado una lavadora secadora para cuando estos residentes laven la ropa.
El Servicio de Acogida Nocturno de Granada atiende a estos usuarios desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana siguiente. Manu Torralba, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Nos contaba María que es como hemos querido llamar a esta usuaria de este Servicio de Acogida Nocturna de Granada, que es un centro, Manu, donde solo se puede pasar la noche y no se les permite dejar sus pertenencias durante el día.
Y es uno de los pocos requisitos de este servicio que presta el Arzobispado de Granada de forma gratuita. De hecho, los usuarios ni siquiera tienen que identificarse para poder pasar allí la noche si no quieren. María, que está muy agradecida, nos ha querido dejar este mensaje para los voluntarios y trabajadores, especialmente para agradecérselo a uno de ellos, que se llama Jesús.
Jesús, te agradezco que me haya acogido en este centro para quedarme allá a dormir, porque no tenía dónde dormir, me iba a ver en la calle, por los bocadillos, por el desayuno, por ver muy buena persona, muy amable con todos, se pone a ayudar a todos los que se quedan en la calle. Si te falta alguna manta, alguna sábana o para la ducha y eso te lo da, o tu vaso de agua.
Rompe su matrimonio, se queda sin trabajo y la echan del piso compartido donde vivía. Desde que se divorció en 2019, a María no han podido pasarle más cosas, desde luego. Pero la semana pasada, fíjate, todo cambió, Pilar, cuando recibió una grandísima noticia. Su asistente social le había encontrado un piso nuevo donde ya vive desde hace 6 días. Pero es que, fíjate, no es lo único bueno que le ha pasado a María en este tiempo, ¿eh? Queda lo más importante. Además, de verdad, lo que no debe faltarle nunca a una madre. Sus dos hijos, que siempre han estado a su lado durante este tiempo, apoyándola.
Mi hijo ahora ya terminó cuarto de la ESO y ahora está estudiando un módulo. Sí, aparte está trabajando en una pizzería. También eso saca su carnet y todo, vamos, es un niño, vamos, que estoy muy orgullosa de él. Pues de mi hija también, porque me saca muy buenas notas y va a entrar ahora a cuarto de la ESO. La verdad es que estoy muy contenta con los dos. Quedo los lunes con mi hija y los miércoles con mi hijo. Quedo con ellos todas las semanas.
Pues gracias, Manu, por contarnos la historia de esta madre a la que el Arzobispado de Granada ha acogido durante estos meses.
Gracias a ti, Pilar. Hasta la próxima.
Este servicio de acogida nocturna es absolutamente fundamental para esas 50 personas que duermen aquí cada noche y para las otras 20 o 30 que hacen uso de las instalaciones para cenar y asearse. Se encuentra en la calle Varela, en el centro de Granada, en la Casa de Acogida Madre de Dios. Y en los últimos meses se ha quedado sin la subvención que recibía del ayuntamiento, por lo que ahora mismo su continuidad está en el aire. El director Eduardo López Huertas nos explica cuáles son sus funciones al frente de esta casa de acogida.
Mis funciones pues son muy variadas. Sin entrar en detalle, decir que la principal es garantizar la continuidad de la misión. También pues tener al personal y a los profesionales necesarios para atender a las personas sin hogar.
Lo cierto es que la Casa de Acogida Madre de Dios, donde se lleva a cabo este servicio, está muy agradecida al Ayuntamiento que este 2023 les ha ayudado con 625.000 euros. El problema es que el Servicio de Acogida Nocturna de Granada se creó el verano pasado porque el centro municipal no pudo abrir entre julio y octubre. Después de esto, se llegó a un acuerdo para seguir recibiendo la subvención hasta este mayo. Ahora se sustenta con la ayuda del Arzobispado.
Nuestro ayuntamiento, hay que decir que es muy sensible con el problema de las personas sin hogar y, bueno, tenemos una relación muy fluida. Nosotros, al ver que nuestra casa por la noche seguía llena, decidimos mantenerlo abierto el mes de junio con ayuda del arzobispado y algunas parroquias y amigos de la casa, y vamos a seguir el mes de julio. Y nosotros vamos a seguir porque es que vemos que hay necesidad.
Necesidad como la de Miguel Ángel, un canario de 55 años que acaba de quedarse sin trabajo y no va a recibir el paro hasta el mes que viene. De momento, no tiene otro sitio donde dormir.
Yo es la primera vez que me ha pasado con la vida, ¿sabes? Es la primera vez, pues yo... Y nada, entonces ya empecé a buscar una habitación, tal, pam, pam, pero que se caía 200 y pico euros, 300 euros. Y ya me vi ya en un momento que me vi en la calle. Tuve 5 o 6 días en la calle que en mi vida nunca me había pasado.
Miguel Ángel ha trabajado desde los 9 años. Ha estado en el campo, ha sido también transportista y hasta fue empresario durante 11 años. Pero ahora no tiene dinero y el servicio de acogida nocturna lo va a ayudar durante unos cuantos meses. Su plan es empezar a recibir el paro el mes que viene, ahorrarlo y mudarse a un piso compartido dentro de unos meses.
Pues un amigo me dijo, coño, mira, vete de allá arriba, que allí puedes dormir por lo menos. Y ya, pues de las 8 hasta las 10 tiene que estar haciendo cosas para ahí, echando currículum, tal. No, si cerrara mañana, se vería mucha gente en la calle, porque hay gente aquí que no cobra nada, no tienen nada y no tienen planes de futuro, o sea, se verían todos en la calle.
Esas personas que no tendrían dónde dormir si cerrase el servicio de acogida nocturna son personas que están en riesgo de exclusión social, sin medios económicos, en muchas ocasiones con problemas de salud y sin apoyo de amigos o familiares. En definitiva, como nos explica el coordinador del programa de personas sin hogar de la Casa de Acogida Madre de Dios, Roberto Peña, son personas con muchas necesidades que no pueden quedarse sin este servicio que está sustentando el Arzobispado de Granada.
Se trata de un trabajo bastante complejo, teniendo en cuenta las características de las personas que atendemos. Comentaros que es un trabajo bastante gratificante. Son personas que carecen de los medios más elementales para poder vivir. Con lo cual, ya el poder ofrecer un espacio en el que ellos puedan descansar, pues es bastante gratificante.
Bueno, pues después de contarte lo que está pasando con este servicio de acogida nocturna en Granada, pues a esta hora de la tarde, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de una religiosa filipina, Sister Corazón. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Acabo de conocer la historia de la hermana Corazón Salazar, una empresaria filipina que abrazó la vida consagrada y fundó la Orden de las Misioneras de María Reina del Cielo, que se dedica a salvar a chicas jóvenes, también a niñas, de la esclavitud sexual. Comenzaron en 1996 en la diócesis de Cebú y llegan a aldeas remotas en una de las zonas del mundo con mayor explotación de niñas y jóvenes como prostitutas. Muchas caen presas de auténticos torturadores que recorren las zonas rurales y prometen a sus padres un buen trabajo en la ciudad como bailarinas, en bares o acompañantes turísticas. Después son explotadas a cambio de una pequeña remuneración y no pocas veces terminan siendo incluso asesinadas. Así de peligroso es nuestro mundo para muchos, aunque vivamos de espaldas a todo eso. Me impresiona el camino de Sister Corazón, desde la seguridad de su trabajo a la decisión de recorrer los callejones más oscuros junto a sus compañeras, 16 en la actualidad, a las que llaman con razón ángeles de misericordia, con sus hábitos de color rosa, en Filipinas el color de la alegría. Cuando Corazón iba a la tienda de ropa de la que era copropietaria, se conmovió profundamente por las jóvenes dedicadas a la prostitución. Su primer paso fue compartir este deseo con 6 amigas en las que creció la certeza de una llamada del Espíritu Santo a rescatar a esas mujeres y traerlas de regreso a Jesús. Estas cosas suceden hoy. Estas cosas brotan de la fuente inextinguible de la Iglesia. A los 27 años del inicio de su aventura, las hermanas han puesto en pie el centro de rehabilitación Home of Love, en Cebú, que ofrece alojamiento, asistencia psicológica, un primer trabajo y cuidado para los hijos de estas mujeres. También han abierto el centro Regina Celli, donde reciben asistencia más de 500 familias en un intento de frenar el tráfico sexual. Y no sabemos lo que llegarán a hacer en el futuro, porque todo nace de la conmoción por el valor de cada vida humana mirada con los mismos ojos de Cristo.
Las mascarillas, el último vestigio del coronavirus, van a dejar de ser necesarias en farmacias, en centros de salud o en residencias de mayores. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado suprimir su obligatoriedad en todos estos espacios. Así que en cuanto el decreto se apruebe en el BOE, pues ya no tendremos que llevarla de manera obligatoria. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿tú vas a quitarte ya definitivamente la mascarilla o la vas a seguir llevando en hospitales o en lugares donde se produzcan aglomeraciones? ¿Cuántas veces se te ha olvidado, por ejemplo, la mascarilla al entrar en una farmacia? ¿Te han dejado pasar o no? ¿Qué te ha pasado en este tiempo con las mascarillas? ¿Tienes alguna anécdota? Pues vamos a escuchar a Nica de Zaragoza, que nos dice que ella es precavida y por si acaso la va a seguir llevando.
Mira, no se me ha olvidado nunca la mascarilla porque llevo una siempre en el bolso. Y yo voy a seguir llevándola ahí, pues para centros sanitarios, para en alguna farmacia tampoco me importa ponérmela. O sea, a mí todo lo que sea un poquito de salvaguardar, proteger la salud y todo eso, pues no me importa.
Pues queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro. Pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes.
Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Y te lo estamos contando en COPE. Hoy por fin nos despedimos del todo de un complemento que nos lleva acompañando desde 2020. Primero fue en espacios abiertos, en febrero de este año en el transporte público, y ahora les vamos a decir adiós en las farmacias, también en los centros sociosanitarios y en hospitales, eso sí, salvo quirófanos y UCIs. Estamos hablando de las mascarillas. Después de más de 3 años, el Consejo de Ministros ha decidido quitar esta obligación y aprobar así su retirada definitiva. Jorge es cliente habitual de las farmacias debido a sus alergias. Nos ha contado a COPE que está muy de acuerdo con esta medida y que agradece este esperado paso y avance.
Yo entraba y de 2 o 3 farmacias me botaron y me fui. Ya no, ellos se portan muy, muy amables. Ellos se la ponen, pero ya el COVID no ha desaparecido. Pero esto es una situación que es una vez al año, te pones la vacuna y sigues viviendo. Pero las máscaras ya no son necesarias.
Esther trabaja en una farmacia cerca de la Puerta de Alcalá y también aplaude esta medida, aunque no deja de pedir responsabilidad y prudencia.
Sí que es recomendable y sobre cada persona está, como tanto en una farmacia como en un autobús, como el tener la responsabilidad de poderla llevar a cualquier síntoma que se tenga.
A partir de ya podremos olvidarnos de llevar este complemento en el bolso, eso sí, habrá que esperar a su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente que está complicando a lo largo de 3 kilómetros la M40 a la altura de Villaverde en dirección a la carretera de Toledo, la A42. También van a encontrar leves dificultades en la salida por obras de mejora en la calzada en la carretera de Burgos, en la A1, a su paso por el Vellón.
Gracias, Patricia. Cómo me gusta a mí esta música que nos lleva directamente a Galicia, pero tenemos Galicia aquí en Leganés, en la calle Mercurio 10, en el Mesón o Pote. Allí están, como siempre, José y Ana, sus propietarios, preparando pues todo las comidas, que están todas riquísimas, pues sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Nos recuerdan que abren de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde y que podemos pedir la comida y también, por ejemplo, no, si no nos apetece quedarnos ahí en el restaurante, la podemos pedir y comérnosla tranquilamente en casa. Eso sí, hay que llamar a este número de teléfono 91 610 54 54, y si lo prefieres, tienes más información en mesonopote.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es tiempo de barbacoas y en el campo sigue el ahorro.
Llévate hasta el 10 de julio costillar de cerdo especial para barbacoa por solo 5,89 € el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues seguimos con calor, estamos en julio, es verdad, pues es lo que toca, los termómetros por encima de los 35 grados en la región, es tiempo también, lógicamente, de ir preparando nuestra casa para el verano. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, pues retirar las alfombras, ¿verdad? Y dejarlas a buen recaudo todo el verano. Y para eso nada mejor que recurrir a Alfombras y Tapices Los Fernández, que ya sabes que nunca deja tirados a sus clientes y hacen el servicio completo de mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración. Vamos a saludar un día más a Delfín Muñoz Revenga, que él es el director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández. Delfín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, tengo entendido que no dais abasto. Estáis aquí, bueno, a tope, ¿no?
Efectivamente, de repente llegó el calor, bueno, aunque ya estábamos recogiendo bastantes porque lo hacemos durante todo el año, pero ahora es como el boom. Nosotros recogemos a domicilio, ayudamos absolutamente todo a mover mesas, sofás, sillas, lo que sea necesario, y llegan al taller para su limpieza y restauración. ¿Qué conseguimos también? Pues que al retirar las alfombras, los suelos quedan limpios para que en los domicilios aprovechen para higienizar. Que después de esta ola del COVID que tuvimos, pues toda la limpieza parece ser que es lo más importante en las casas.
Claro, claro. Sí, sí, continúa, Delfín, que te escucho.
Luego nosotros en la limpieza añadimos además todos los tratamientos de antipolilla y antiácaros para que pues todo vaya perfecto. La verdad que está todo muy cuidado y en el taller exactamente lo mismo. Luego las dejan en conservación hasta después de verano. ¿Qué consiguen con eso? Pues como hay muchas mascotas también en los domicilios,
claro.
Que se olviden un poco de que ellos marcan su territorio, y pues hay clientes que las piden en noviembre, aprovechan al máximo el dejarlas en el taller. Pero todo es muy cómodo para el cliente, que es de lo que se trata, de dar un buen servicio, de hacerlo cómodo y que todo funcione bien.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no olvidarse de las alfombras, para que nos olvidemos de las alfombras este verano y para que estén perfectas cuando llegue el otoño? ¿Hay que llamar
pues
ya?
Pues muy sencillito. Eso es una llamada al 91-308-5000 y la organización para mí de verdad que es perfecta. Nos ponemos en marcha, funcionamos por códigos postales y con un margen de hora y media, dos horas, recogemos en el domicilio para que no nos tengan que estar esperando todo el día.
Ah, estupendo. Pues vamos a recordar de fin que también estáis en el paseo en la calle General Martínez Campos número 29 y en ese número de teléfono que vamos a volver a repetir por si hay algún oyente que esté interesado y todavía os quiera dar más trabajo. El 91-308-5000, 91-308-5000 y que nada, que ya hablaremos otro día, Delfín.
Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, un abrazo para todos y feliz verano, que ya estamos ya liados aquí.
Claro que sí. Delfín Muñoz Revenga, director gerente de alfombras y tapices Los Fernández, que como vemos son muy amables. Gracias. Bueno, ya sabes que a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid, donde, bueno, pues te vamos a dar la última hora de esa investigación en torno al asesinato ayer a mediodía de Concha, la dueña de una tienda de uniformes en Madrid, en pleno centro de Madrid, en la Plaza Tirso de Molina. Vamos a darte, como te digo, todos los últimos detalles en torno a ese asesinato tremendo. Y que ya está aquí Pilar García Muñiz, que vas a seguir en Mediodía Cope, que ya te va a contar, pues, mucha más información de España y también del mundo. Son las